mi esposa. Mataron a otra, la otra que quedó en casa. Son las que mandan en mi casa. Vengo con mi esposa y mi hija y la otra que quedó en casa con la abuela. Pues con ella vengo. Bueno, bien. Aquí más importante es Dios, yo no. A ver, a ver. Más importante es Dios.
A ver, a ver.
Le damos la honra y la gloria al Señor. Todo muy bueno todo lo que han hecho hoy, ¿no? Todo lo que se ha hablado y enseñado. Esta mañana vamos a hablar de... Obviamente vamos a hablar del Señor, pero vamos a hablar acerca de mano poderosa. Vamos a hablar acerca de la mano poderosa de Dios. Yo quiero que tomen sus Biblias y vayan al libro de Números.
Amén.
Del libro de Números, capítulo 11. Números 11.
Amén.
Y yo quiero que miren conmigo el verso 23.
Amén.
Números 11, 23. Dice la Biblia, lean conmigo todos al unísono, una sola voz, todos conmigo. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si te viene dicho o no. Vamos a orar, vamos a orar. Poderoso Dios, te damos nuevamente gracias. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana vamos a hablar acerca de mano poderosa. Es todo lo que voy a hablar. Cuando hablamos de manos, es decimos que tenemos manos. Amén. Y las manos tienen oficio. Todas las manos tienen oficio. Amén. El que tiene familia con las manos corrige a sus hijos. Con las manos trabajamos para el sustento. Con la mano, las manos que Dios nos dio, abrazamos a nuestros seres queridos. Y todo lo hizo Dios. Cuando la Biblia habla acerca de Dios, habla de lo que Él tiene para sus hijos: mano poderosa. Nunca habló Dios en su palabra de debilidad. Él dijo que saco a mi pueblo de Egipto con mano poderosa.
Amén.
Cuando Él lo tomó a usted como su hijo, era para darle la mano con mano poderosa. No depende de mi habilidad o de lo que yo sé o no sé. La Biblia dice que así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. La Biblia lo dice, está en Romanos 9:16. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia.
Amén.
Hablaba el pastor también, ¿qué pide Dios de mí? ¿Sabe qué dice Miqueas 6:8? ¿Qué pide Dios de mí? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Si eso no está en usted, no tiene nada. Tres cosas pide de usted, de mí, Dios. Miqueas 6:8. Hacer justicia, una. Si usted es injusto, tiene problemas. Misericordia. Él no quiere, la Biblia dice que misericordia quiero y no quiero otra cosa. Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Pide Dios de mí. Pero Moisés estaba hablando con Dios y preocupado porque el pueblo de Israel siempre fue rebelde. El pueblo de Israel fue rebelde contra Dios. Lo ha sido toda la vida. Pero también la iglesia ha sido rebelde contra Dios. La iglesia es rebelde. Y le decía a Moisés: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para dirigir un pueblo tan duro de servir? ¿Sabe lo que le contestó él? ¿Será cortada la mano de Jehová? O sea, ¿se ha cortado la mano de Jehová? Y luego le dice: pon cuidado, Moisés, porque te voy a mostrar quién soy. Y comenzó Dios a trabajar en Moisés, a hacer la obra que tenía que hacer. Cuando lo sacó de Egipto, al pueblo de Israel, en el camino dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel miró atrás, en el capítulo 14 de Éxodo, miró atrás y encontró que venía toda la caballería de Egipto. Toda, la Biblia la dice toda. ¿Y sabe quién venía comandando esa caballería? Faraón. Cuando ellos miraron atrás, gritaron: Dios, sálvanos. Dice el versículo 13. El versículo 14 le dice el Señor a ellos: mira atrás y vean ese pueblo, porque nunca más lo volverán a ver. Iba Dios con ellos. No significa que porque yo soy hijo de Dios no voy a pasar por problemas. La Biblia habla que usted va a pasar por problemas. El hecho de que usted sea hijo de Dios y que sea muy bueno, que hay algunos muy buenos aquí, yo no, pero algunos son muy buenos, no significa que no va a pasar por problemas. Dios se manifestó en Ananías, Misael y Azarías, son los nombres, estoy dándole los nombres judíos, de los tres compañeros de Daniel. ¿Sabe cómo se manifestó en ellos? Cuando el rey de Babilonia le dijo a ellos: adora esta imagen, ¿sabe lo que ellos dijeron? No. Él les dijo: si no se postran y no adoran al sonido de la cítara, de la sinfonía, de todo instrumento musical, y no adoran a Dios, entrarán en el horno de fuego. ¿Sabe qué pasó? Ellos no adoraron. No doblaron rodilla ante Baal, ante el mundo. ¿Sabe qué hace el mundo hoy en día? A los cristianos los pone de rodillas.
Sí,
especialmente en diciembre. Sí. Los pone de rodillas. Entonces Jehová respondió y dijo a Moisés: ¿Se ha cortado la mano de Jehová? O sea, ¿ha dejado de funcionar la mano de Dios? Déjeme contarle algo. La misma mano de Dios fue la que hizo las tablas de los 10 mandamientos. Dice en Éxodo capítulo 34:4 que Dios llamó a Moisés y lo llevó allí 40 días, 40 noches, lo puso allí y en medio de él le dijo: mira estas tablas que están aquí, y en medio de él con su mano trazó 10 mandamientos con su mano. La misma mano con que me separó a mí, lo separó a usted y lo salva a mí, me salva a usted. Eso es todo lo que... ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 34:28? ¿Quién quiere leerlo, por favor? Alguien que me ayude. Salmo, no. Éxodo 34:28.
¿34:28?
Sí, señor.
Amén. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras de alianza, las 10 palabras.
Amén. Los 10 mandamientos esenciales que necesitaba enseñar. La Biblia nos enseña que la mano de Dios ha estado siempre a favor del que le busca. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, él dice, y buscaren, tiene rostro, buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Estoy hablando de 2 Crónicas 7:14. 15. ¿Sabe qué dice el 15? Entonces yo oiré. Tiene oídos. Desde los cielos. Perdonaré su pecado. ¿Y sabe qué dice? Sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Pero eso solo se hace si usted confiesa su pecado. Si usted no confiesa su pecado, tiene problemas, mi hermano. La Biblia dice en Primera de Juan, que en Primera de Juan 1:7, que si confesamos nuestros pecados, nuestros pecados. Él, Dios, Jesús, es justo. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo, de toda maldad. Pero hay que limpiarnos. No hay forma que Dios lo escuche si usted está sucio. En los carros antiguos, bueno, está hablando de los 2000, de 2000 atrás, tenían carburador, hoy en día son inyectores. Incluso el inyector, si tiene un sucio, escúcheme esto, si tiene un sucio, el carro no va a trabajar bien. Un pequeño sucio, mugre, en la gasolina también. ¿Sabe que si nuestras vidas tienen una pequeña mancha, algo sucio en mi vida, no va bien? El motor no va a trabajar bien para con Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, dice Pablo, sino de Dios, quien tiene misericordia, y todo es de Él. La honra es para Él. Dice en el libro de Números, vayan conmigo al libro de Números, capítulo 11. Aquí mismo en Números estamos en el capítulo 14, pero yo quiero que vayan conmigo a Números 11, 23. ¿Quién lo tiene, hermano? Va conmigo, no. Sígueme.
Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿será cortada la mano de Jehová? Ahora verás si te viene mi dicho o no.
No vamos a poner entredicho a Dios, porque lo que Él dice es fiel. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que lo llamó. Y la Biblia dice que cuando estamos en problemas es donde Él se muestra quién es nuestro Dios. Entonces no dobló rodillas estos tres hombres, no doblaron rodillas ante el Dios de Nabucodonosor. Dice: sino que serviremos a Jehová, oh rey, y sepas, oh rey, que a Él solo serviremos. ¿Sabe qué hizo el rey tan enojado? Demudó su rostro, cogió a sus hombres, mandó a hombres vigorosos del ejército de él, lo cogen y los tiraron atados adentro del horno de fuego. Con más fuego. Ellos no se enojaron con Dios. No protestaron contra Dios. Estamos sirviéndole a Dios. ¿Sabe qué pasó? Entraron allá, no se quemaron, no olía a cabello. Usted pasa cuando está prendiendo el fogón allí, y cuando pasa se le quema esto y este huele maluco.
Ricardo, ¿sabes?
Al pastor Ricardo, ¿dónde está mano? Sí, sabe, metió la mano donde no era, ¿no? ¿Sabe qué pasa? Ellos no se quemaron. No se quemaron. Tiene que pasar por fuego la vida de cada hombre de Dios para mostrarle, en medio de la prueba, que Él es Dios. Que Él es Dios. Igual pasó con Daniel. Capítulo 6, del 3 al 6 de Daniel. Tampoco adoró la imagen. El rey se enojó mucho. ¿Y sabe qué pasó? Lo mandaron al horno. No, lo mandaron al foso de los leones. ¿Se enojó Daniel? No. No se enojó. ¿Sabe qué hizo Dios? Se mostró el poder de Él en medio de la prueba. Allí se paseaba otro, en medio de los leones. Alguien que cuidaba de Él. Era Dios mismo. Dios estaba cuidando de Él. En mi diario vivir y en todo lo que he vivido toda mi vida, yo he visto la mano de Dios sobre mi vida. Muerto, vivo, caminando, he visto la mano de Dios en mi vida. Y lo he sentido. Lo he visto. Pero es que Él se muestra en medio de la prueba. La Biblia dice en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿Qué dice el Señor?
Yo he
vencido al mundo. Pero tendréis aflicción. No es que no vas a pasar por aflicción. Tendréis aflicción. Eso es todo lo que es la vida. Una aflicción. No es más nada. Hablando de la mano de Dios, nos dice la Biblia en el libro de Primera de Crónicas 29:12. Vayan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 29. Y noten cómo dice la Biblia acerca de nuestro Dios. Primera de Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria están delante de ti. Ahora note la segunda parte del versículo. Y tú se, ¿y qué dice allí?
Señoreas
a todos. Hablando de Dios, tú señoreas a todos. Y en tu mano, ¿qué dice? Está la potencia y la fortaleza. Dice, en tu mano es la grandeza, la fuerza de las cosas, de todas. Ahí dice, de todas las cosas. Está en la mano de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia también en el libro de los Salmos? Que cuando yo muera, me guiará Él de mi mano derecha. Yo tendré mano después de muerte, de muerto. Déjeme contarle algo, 5 minutos después ya mi vida es otro cuerpo. Tendrá mano. Me guiará de mi mano derecha y me llevará aún más allá de los cielos. Me lleva de la mano Él. Me va a guiar así. Porque tendré otra mano. Capítulo 28, verso 19. Ahí mismo, alguien que lo lea, por favor. O lo leemos todos al unísono. 28, 19.
Amén.
Vayan conmigo, por favor, todos. Todas estas cosas por escrito, ¿de la mano de quién?
De Jehová.
De la mano de Jehová, que fue sobre mí y me hizo entender que todas las obras de la traza, lo que había trazado. Cuando Él hizo las tablas de la ley, puso 10 mandamientos esenciales. Yo lo veo mucho en la casa de la familia Obando. Ah, los tiene en todas partes. Y es importante. Es importante. Lo dice Deuteronomio capítulo 6. Usted luego lo escribirás en los postes de tu casa, en los cuartos de tus hijos, en los lugares donde andes. Lo pondrás en la mano derecha, lo pondrás en el frontal, aquí en tu frente, en tu corazón. ¿Ves? Y esa mano escribió las tablas, pero era solo la mano. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 5, Daniel 5. Vayan conmigo, por favor, al libro de Daniel. Daniel.
Amén.
Capítulo 5. Había un rey allí, el nieto de Nabucodonosor. Belsasar era un muchacho muy malo. Un joven manejado por el mundo. Miren lo que hizo, verso 24. Daniel le interpretó un trazo que vio por una mano. Vaya conmigo al verso 24. Entonces de su presencia fue enviada, ¿qué?
La palma de la mano.
¿De quién era la palma de la mano?
De Dios.
Que esculpió esta escritura. Y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Usfarsin. La declaración del negocio es Mene, contó Dios tu reino y hale acabado. Tekel, pesado ha sido en balanza, ¿y qué dice? Y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue roto, lo rompió. ¿Y es dado a quién? A los medos y los persas. Entonces mandó lo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, y su cuello fue puesto con un collar de oro, y pregonaron que él, Daniel, que fuese el tercer señor en el reino. Y en la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el de Media y Persia, bueno, Medo Persa, tomó el reino siendo, ¿qué dice allí?
De
62 años. Ahora, note esto. Cuando este hombre decidió manejar el gobierno de una forma mala, sabiendo que habían hombres de Dios atrás de él, Dios lo estaba mirando, lo estaba viendo, a Belsasar. La Biblia dice que todos los reinos de la tierra están bajo el control de Dios, aunque los reinos de la tierra los maneje el mundo. Dios los está viendo. Lo estaba viendo Dios y salió una mano, una palma de la mano, y escribió allí en la pared una escritura con fuego. Escribió y allí puso: Mene, Mene, Pérez, Tequelus, Pasín. Pesado ha sido en balance y ha sido hallado falto. Fue la mano. Un día esa mano escribió en Isaías 7:14. Esa misma mano escribió Isaías 7:14. Y una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Ya la mano no iba a ser solamente la mano. Ya iba a estar por completo aquí en la tierra. Isaías 9, del 6 al 8, dice: ¿qué dice Isaías? Amén. Y llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los testigos del diablo no saben de su opinión y lo tienen. ¿No lo saben?
No lo saben.
Y está escrito ya que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero esa mano ya no era solamente la mano que trazaba. Ya esa mano venía en camino completa.
Amén.
Amén. Venía completa. Y del escrito se fue al hecho. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan. Y dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. ¿Sabe qué dice el verso 14 de Juan 1? San Juan 1, alguien que me lo vea. Noten si no apareció esa mano completa. ¿Qué dice? San Juan 1:14.
Amén.
Amén. ¿Qué dice?
Y el Verbo fue hecho carne.
Amén. Se hizo carne. Ya no era simplemente qué mano.
Ya no era mano.
No era mano. Ya estaba completa. Ya estaba completa esa mano. Ya estaba el cuerpo completo. No era simplemente aquella mano que traía el pueblo de Israel por la mano derecha, que lo cogía y lo llevaba a lugares espaciosos, que cuando habían problemas y el pueblo de Israel no tenía quien lo defendiera, el mismo Dios del cielo con sus manos lanzaba piedras sobre los enemigos o lanzaba rocas gigantes. El mismo Dios le defendía. Dice que le quitaba las ruedas a los caballos, a los del enemigo, y él los defendía. Era la mano de Dios. Es todo lo que hace Dios. Pero no solamente para el pueblo de Israel. Por eso se hizo carne. Y vino por todos. Vino por todos. Por eso en San Lucas les es duro pensar a los judíos, en San Lucas capítulo 5, cuando dice la Biblia que daba un buen testimonio de él, los judíos, en la sinagoga. Y se le dio a leer el libro de Isaías. Y dice el libro de Isaías que en el rollo allí escrito de él, hablando del Señor Jesús, dice que he venido para dar nuevas. ¿A quién?
A los pobres.
A los pobres. Sacarlos de cautividad. Dar libertad a los presos. Dice allí en el libro de Lucas. Estaba hablando Jesús al pueblo, a su iglesia allí, al pueblo judío. Y todo estaba muy bien hasta allí. Luego enrolló el libro de Isaías. Estaba leyendo Isaías. Enrolló el libro y se sentó. Y sabe que comenzaron a murmurar. Todo iba muy bien. Entonces le dijeron los de Nazaret. Estaba en Nazaret: maestro, haz lo que has hecho en todos los lugares de la tierra. Lo que has hecho en Capernaum, lo que has hecho en Jerusalén, lo que has hecho en Judea, hazlo aquí en tu tierra. Y sabe que les contestó el Señor. Me diréis a qué refrán. Mede, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos visto, hazlas también aquí en tu tierra. Como ellos no entendían que él no era simplemente Dios de los judíos, él comenzó a darles dos ejemplos, y yo los voy a dar para que usted lo recuerde. Entonces Jesús les dijo que él no era Dios simplemente de los judíos, sino Dios del resto del mundo. Ya ese cuerpo completo era Dios del Salvador del mundo entero.
Amén.
y les dijo: en los tiempos de Elías habían muchas viudas en Israel. Déjenme pensar para que ustedes puedan pensar en esto. En los tiempos de Elías habían muchas viudas en Israel. Le dijo ellos allí, Jesús dijo en la sinagoga. Pero Dios no mandó a Elías a una viuda en Israel, sino a una viuda en Sarepta, al norte, en Sarepta de Sidón. Usted me preguntará: pastor, ¿qué es esto? ¿Qué estás diciendo? Que Dios no es Dios simplemente de los judíos, sino que ya era ese cuerpo completo el Salvador del mundo. Y les dijo: habían muchas viudas en Israel, pero Elías no fue enviado a una viuda en Israel, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y luego les dijo: habían muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, sucesor de Elías, pero ninguno de ellos fue sano, sino un tal Naamán de Siria. No era Dios de los judíos, era Dios del mundo entero ya. Y eso les cayó tan pesado que se lo llevaron allí, se lo llevaron a la parte alta de Nazaret. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Cuando lo llevaron a la parte alta de Nazaret, lo quisieron despeñar abajo el mar de Galilea, pero él providencialmente lo dejó que lo llevaran en pellones. Pero él providencialmente se fue de ellos. Es Dios de todos. Es Dios de todos. Ya no era simplemente la mano, era el Salvador de todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Ya no era simplemente la mano, ha dado su Hijo unigénito para que a todos, a quien en él quiere, no se pierda, más tenga que. Pero no termina ahí. Esa mano volvió a mostrarse que era la mano de Dios. San Juan, capítulo 8. San Juan,
amén.
Capítulo 8. ¿Lo tienen, mis hermanos?
Amén.
Vayan conmigo al verso 6. Había una controversia allí porque habían encontrado a una mujer en adulterio.
Amén.
Entonces querían no solamente mostrarle a Jesús que era adúltera, querían era poner tropiezo al ministerio del Señor. Verso 6. Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Empero Jesús, ¿qué dice allí?
¿Bajado
qué? Hacia abajo, ¿qué hizo?
Escribía
en tierra. ¿Con qué escribía? Vuelve y aparece la mano allí. La misma mano que trazó los 10 mandamientos. La misma mano que trazó sobre ese hombre malo de llamado Belsasar en Babilonia. Esa misma mano ya tenía cuerpo completo y esa mano escribía allí en el piso, allí en la tierra. Estaba escribiendo para defender a una mujer que estaba siendo acusada por adulterio. Y era real. Pero esa mano no estaba juzgándola. ¿Sabe qué estaba haciendo la mano? Yo no lo sé. No sé, pero no la juzgó. Escribía en tierra, yo no sé qué escribía, tal vez el séptimo mandamiento, no adulterarás. Yo no sé qué escribía. La Biblia no lo dice, pero dice que esa mano se le fue a la tierra, escribió, y cuando se levantó le dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Mátenla, dice el Señor. Acaben con ella. La Biblia dice que todos acusados por la conciencia, desde el menor hasta el mayor, se fue y él seguía escribiendo allí con su mano, escribiendo en tierra. Pero ya la mano no estaba sola, estaba completa.
Sí, amén.
Cuando se enderezó le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Qué contestó ella? Señor, él le habló con cariño. Él le dijo: ni yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. Esa mano nunca profirió juicio contra ellos, contra ninguno. Esa mano, mientras estuvo en la tierra, era una mano redentora. Pero esa mano, un día, dijo que iba a venir, vino. Estando aquí dijo: me voy. Se fue. saliendo de aquí dijo, volveré. Pero ya no va a volver como la mano redentora. Va a volver con mano de justicia. Y todo aquel quien él cree no se pierde. Pero si no cree, va a ser condenado. En las fuerzas especiales, ustedes que saben de armadas, ¿sabe qué hace un hombre si se pierde en una selva? En las fuerzas especiales, no sé si lo sabe. ¿Usted lo sabe, Juan? Pastor también estuvo. ¿Sabe qué hace un hombre si se pierde en la selva, en las fuerzas especiales? Prende fuego, lo primero que tiene que hacer es prender fuego. Segundo, si viene un avión o un barco y se hace visible, tiene que hacer esto. ¿Y sabe el piloto o el barco que está allá, que tiene problemas? Y si no puede arrimar por él, llama para que lo busque. Esto hay que hacer. La Biblia dice, levanta tus manos al cielo.
Amén.
Levanta tus manos al cielo. Dile, Dios, te necesito. Dios, dependo de ti. ¿Sabe qué significa esto? Yes, en inglés. Sí. Necesito ayuda.
Amén.
Si usted alza sus manos, sabiendo que está perdiendo, ¿sabe qué va a pasar? Dios lo va a bendecir.
Amén.
¿Qué le dice Dios?
Amén.
No puedo, hermano.
Cierto.
No soy capaz. ¿Sabe qué pasa cuando un enemigo es vencido? Los ejércitos lo llevan y sopa. ¿Sabe cómo tienen que entrar al pueblo? Cuando Alemania perdió la guerra contra el reino, contra todos los ejércitos, ¿sabe qué hicieron todos los de Alemania? ¿Sabe cómo entraron allá? Entraron así, vencidos. La única forma de que Dios me escuche, si es yo entro vencido ante Él.
Amén.
Si yo entro vencido. Déjeme contarle esto. Y aquí termino. Esas manos, un día, se vencieron. En una cruz.
Amén.
Lo hizo todo para todos.
Amén.
Nunca pecó. Nunca falló. Jamás cometió pecado. Y la primera palabra fue, Padre, estando allí, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero ¿sabe qué dijo la sexta palabra? Ya no dijo Padre, ya no dijo Padre. ¿Sabe qué dijo? Dios mío, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya no había una relación como padre e hijo. ¿Sabe por qué? Porque cargaba el pecado de todos nosotros. Entonces estaba vencido. Esa fue la razón. Esas manos que bendijeron al mundo entero estaban vencidas por nuestros pecados. Pero cuando terminó y dijo, consumado es, hizo así. Y hubo un gran terremoto, mi hermano. Nada lo contenía. Se salió de allí y fue a predicar a lo profundo, el corazón de la tierra. Un gran terremoto. Saliendo de allí, al tercer día, otro gran terremoto. Nada contenía el poder de esas manos. El Señor, esta mañana, ya esta tarde, si usted está aquí y si usted no se deja vencer, va a tener problemas. Usted no le dice, Dios, perdona mi pecado, borra mi rebelión, quita mi maldad. Él no lo va a bendecir. No va a bendecir. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si usted está en pecado, aún el pedazo de tierra donde camina es malo. Sanaré su tierra. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Por favor, por favor, no se vaya a su casa sin que Dios bendiga su vida. Déjese abrazar, coger de las manos divinas de nuestro Redentor.